Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Y nuestro tema de hoy es ¿qué pasa cuando se modifica el sujeto femenino por el masculino? Este tema en principio les podrá sonar un poco extraño, pero les garantizo que va a ser un podcast fascinante. Para esto hemos invitado a Ana María Mesa, periodista en la Radio Nacional de Colombia y profesora de la Universidad de Manizales en Colombia.
Ana María Mesa, una persona muy cercana a mi corazón. Ya empezaron a llorar. Una gran amiga de la música, una amiga del corazón de muchísimos años. En fin, también lo va a hacer yo llorar a ella porque llorábamos juntas mucho. Anita, bueno, queríamos invitarte a raíz de todo esto que ha pasado alrededor de tu actividad en Twitter y todo lo que ha generado. Esto es un tema completamente nuevo para el público de Better Vida, o sea, casi que tenemos que empezar a explicar esto desde cero. Acá en Estados Unidos, digamos que no hemos estado en contacto con esto que ha pasado. De pronto la gente en Colombia, seguramente, la gente colombiana tal vez sí, pero como hemos estado abrumados un poco con el tema del coronavirus, la gente de pronto ha volteado su atención hacia allá. Entonces, primero, bienvenida, Anita.
Paulis y Edwin, un abrazo a los dos. Muchas gracias por invitarme a Better Vida.
Gracias. Gracias a ti por participar, porque sabemos lo ocupada que estás ahorita. Bueno, Anita, cuéntanos de dónde nace todo esto. Cuéntanos un poquito de tu historia en Twitter, y cómo nace esta campaña, no solamente, digamos, desde el punto de vista de Twitter y el movimiento que hubo allí, sino de pronto de la parte tuya, digamos, de tus valores y de tus pensamientos alrededor de este tema.
Bueno, yo tengo una cuenta muy activa en Twitter, de una cuenta que tiene en este momento 34.700 seguidores. Hace una semana tenía 5.000 seguidores nuevos y ese ya es un dato como para empezar a contar qué fue lo que pasó. Hace una semana estábamos conversando en Colombia alrededor de una decisión que tomó la Corte Constitucional de no intervenir o no derogar las causales para el aborto que existen en nuestro país. En Colombia se puede abortar en 3 casos y la Corte Constitucional había sido citada o le habían presentado una nulidad para quitar esas 3 causales de aborto y que no se pudiera abortar en ningún caso. La Corte Constitucional tomó la decisión de dejar la legislación tal como está y a raíz de eso pues se había desatado una conversación en Twitter alrededor del aborto, que es una conversación frecuente allí. Y un señor había puesto un tuit diciendo que había un riesgo de que el aborto se convirtiera en un método anticonceptivo. Entonces yo empecé a pensar qué sucedería si fueran los hombres quienes quedaran embarazados, porque los juicios que nos hacen a nosotras como ese no se suelen hacer a los hombres y ellos son sexualmente mucho más activos que las mujeres, digamos, y con muchas menos juicios encima. Bueno, quizá entrar a decir qué tan activos sexualmente son los hombres y mujeres en este momento puede ser más difícil de establecer, pero sí no reciben los juicios que nosotras recibimos alrededor de nuestra sexualidad. Entonces puse un primer tuit que hablaba acerca de cuáles serían los juicios de valor que recibiría un hombre que pasara por esa situación, y entonces dije, pues por promiscuos, por no usar condón, por ser incapaces de tener una erección, por no pensar, por tener necesidades sexuales incontrolables, por acosadores, por violadores, y puse al final, ojalá los hombres se embarazaran. Y luego empecé a pensar en los mensajes que yo he recibido a lo largo de mi vida, que son mensajes que los hombres no reciben, como por ejemplo, las mujeres decentes no deben sentir placer. El placer es para las putas. Entonces, ¿qué sucedería si eso se los dijeran a un hombre? Los hombres decentes no deben sentir placer. El placer es para los putos. Y empecé a hacer un montón de frases en el mismo sentido. Una tercera frase decía, qué asco un hombre que se lo ha dado a media ciudad. Y una cuarta frase decía, si tú te peinas, si tú te adelgazas y no te quedas calvo, seguro consigues esposa, que son frases que hemos recibido. Y eso empezó a tener muchísima respuesta de chicas que de una entendieron que era un sarcasmo y que empezaron a participar con sus propias frases. Y aparecieron frases como, por ejemplo, lo ascendieron, seguro fue que se lo dio a la jefa. lo ascendieron, pues claro, con ese culo. Y cosas así que muestran y que ponen a los hombres en el lugar donde tradicionalmente hemos estado las mujeres recibiendo ese tipo de comentarios. Y eso se desató una cosa impresionantemente loca. Estuvimos 2 días y pues casi 3 días en Colombia con la tendencia en los primeros lugares, porque en algún momento de la conversación alguien puso una etiqueta, era que era hashtag como hombres, y se empezaron a agrupar allí y a ordenar allí la conversación. Y estuvimos aquí 3 días con ese hashtag, y luego brincó a México como en el tercer día, y en México duró otros 3 días, y en México la conversación fue mucho más grande que en Colombia. Y básicamente llevamos una semana y yo todavía estoy recibiendo, ya más de una semana, y yo todavía estoy recibiendo comentarios que me mencionan a mí, arroba ni mesa, y que mencionan la etiqueta como hombres, y que, bueno, y que están locos todavía escribiendo cosas. Hoy, por ejemplo, me llegó uno: Colombia no está preparado para un hombre presidente. Entonces, pues, seguimos conversando sobre eso.
Es increíble, Anita, todo, digamos, como al voltear completamente la oración, el impacto que tiene. Me impactó muchísimo un video que vi en un periódico colombiano que se llama El Espectador, me imagino pues que es en la página web del periódico, en fin, un video de los hombres leyendo esas frases, exactamente, todo ese tipo de frases que tú mencionas y que yo sigo aquí leyendo y leyendo cantidades de esas frases volteadas, y la incomodidad que sentían. La incomodidad tan grande que se veía, y era como por primera vez hombres de 35, 40 años reconociendo esa incomodidad y ese malestar, ¿cierto?
Y ese video me parece maravilloso y me parece que tiene mucho poder. Son los hombres de la redacción del periódico El Espectador, incluso su director, Fidel Cano, leyendo las frases como, por ejemplo, usted no cocina, se le va a aburrir esa muchacha. Y verlos a ellos en ese lugar tan incómodo, me parece a mí que le da la vuelta al círculo y completa el ejercicio, porque ver hombres tan incómodos como ellos se pusieron con esas frases, como por ejemplo, ya no le puede dar uno el paquete, se ofenden por todo. Eso es muy incómodo para un hombre y es a lo que estamos sometidas las mujeres todos los días. Y entonces ese ejercicio muestra que los hombres sí encuentran como una iluminación nueva alrededor de juemadre, claro, pues, o sea, con razón las mujeres nos han dicho tanto tiempo que esto no les gusta.
Claro que sí, mira, te cuento que yo no he visto todavía el artículo, el video que menciona Paula, y he estado un poquito atrasado con los artículos, ya que cuando Paula me contó, pues traté de empezar, pero por múltiples ocupaciones no he podido. Pero sí hice un ejercicio pues muy sencillo, y es el de leerme uno de los algunos de los twitters, y claro, o sea, no solamente me siento incómodo, y para mostrarles un ejercicio les voy a leer uno. ¿Y cómo equilibras tu profesión de ser papá? ¿No has pensado en renunciar para dedicarte a tu familia? O sea, no solamente la incomodidad al leerlo, pero también el trasfondo de esto inmediatamente causa un impacto en decir, caramba, verdaderamente las mujeres han estado siempre detrás del hombre y eso no tiene ningún sentido, y aguantando tantas y tantas cosas que, como dije antes, no tienen sentido.
No, y que yo pienso que en nuestra sociedad hemos disfrazado esas frases, y yo veo que Anita nunca las ha clasificado como piropos, porque es que a nosotras nos metieron en el cuento de que eso eran piropos, y qué maravilla pues que nos dijeran una cosa de esas, pues porque tan bonita, tan buenona, lo que sea, y resulta que es un tema de un abuso, de una violencia del lenguaje muy fuerte.
Yo creo que yo sí tuve una época en la que pensaba que eso no estaba tan mal y que era piropos, y de hecho hay cosas que me parecen halagos que no me parece que estén mal. Lo que pasa es que eso tiene muchos, digamos, depende mucho del contexto, depende mucho de la forma como se diga también, porque si yo no te conozco, Paulis, pero te veo, digamos, en la oficina y me causa impresión, digamos, que estás muy linda, y te digo, oye, qué bonito tu vestido, qué bonito, pues eso es un halago simplemente. Claro. Pero hay miradas y hay cosas que vienen no solamente con el halago, sino también con una cosa que es muy asimétrica entre hombres y mujeres, y es cómo hemos detentado el poder el uno sobre el otro. Entonces, cuando un señor en la calle me dice cosas como mamacita, o me dice cosas como a mí me las dijeron en la calle, qué rico que me lo chupe, que me lo dijeron a mí en la calle, eso viene con otro contenido. eso no es solamente el halago, ahí viene una posesión y una como un sentimiento de poder del hombre sobre la mujer, que piensan que nos pueden decir cualquier cosa y que no está mal. Y ahí hay ya un cambio y una diferencia. Yo no pienso que todo esté mal, pero sí pienso que la sistematicidad de estos mensajes, es decir, que los hayamos recibido constantemente, siempre desde chiquitas, sí tienen un impacto muy fuerte en quienes somos. Y, digamos, para habitar la calle para nosotras es un asunto que está transversalizado por el miedo, sobre todo, de que nos puede pasar algo. Y eso no lo viven de la misma manera los hombres, porque a ellos no les ha pasado. Y este ejercicio sí lo muestra así.
Claro, claro. Bueno, y ahora lo que me parece muy, muy interesante también, que lo leí en El Tiempo, es lo que sucede con la campaña, pero siendo una cosa como tan genuina, que yo he visto hasta gente que te ha atacado porque planeaste muy bien esto, ¿cierto? Porque hubo un plan detrás de todo esto. Y pienso que lo más bonito, digamos, de toda esta campaña y lo que nos ha llamado más la atención es cómo todo esto se generó en cuentas genuinas de Twitter, y que es un movimiento que sencillamente lo estamos construyendo todas las que te estábamos leyendo y todas las que encontramos un eco, o todos también los que encontramos un eco en tus palabras. Entonces pienso que esa es la parte, digamos, más valiosa, Dani, y es el gran mérito tuyo, que a pesar de no haberlo planeado, hay tiene mucho valor porque se generó muy natural.
Fue un ejercicio completamente espontáneo, y como lo muestra ese análisis de El Tiempo, de realmente el análisis es de una ONG que se llama Linterna Verde, aquí en Colombia, que le hace seguimiento a tendencias en toda Latinoamérica. Y ellos decían que esto era como un unicornio, porque de lo raro, porque participaron en la tendencia cuentas de mujeres de menos de 500 seguidores, pero con un alcance genuino y real, es decir, cuentas que no eran trolls o bodeguitas, que es lo que se usa ahora, que es contratar un ejército de personas para que cocinen una tendencia y la pongan a funcionar. Esto muestra que la tasa de innovación, es decir, de tweets nuevos originados por cuentas originales, fue del 30%, mientras que normalmente en las campañas que son cocinadas es del 10%. Es decir, un montón de contenido original, nuevo, que repite un ejercicio que es muy sencillo, que es el de proponer estas frases al contrario, y donde la experiencia de dónde surgen esas frases es de nuestra cotidianidad. Es decir, ellos decían, mucha gente trata de hacer que funcionen tendencias como estas, pero tienen que ver que no se trata simplemente de poner un hashtag, sino de tener un contenido detrás que sea suficientemente llamativo para que la gente quiera participar y para que encuentren contenido como participar, para que no sea simplemente el retweet o repetir el mensaje que ya han puesto, digamos, líderes con muchos seguidores, sino que se atrevan a poner su propio contenido. Y también decían una cosa que me parece muy interesante, y es que el costo de participar era muy bajo porque no nos estábamos enfrentando a personas en particular, sino a cosas abstractas como el padre, el esposo, la tía, que son figuras que todos podemos, como que todas las podemos ver en abstracto, y no necesariamente estamos hablando de mi papá, mi esposo, mi tía. Entonces, creo que todo eso fue como el caldo de cultivo que hizo que eso fuera tan, tan, tan sensacional.
No, increíble, increíble. Qué risa, porque estoy mirándole aquí la cara a Edwin y acaba de leer uno que lo impactó mucho. ¿Por qué no lo lees?
No, estoy lógicamente, hice un ejercicio muy sencillo aquí, Ana, y puse en Instagram hashtag, buscar hashtag como hombres. Y encontré, pues lógicamente hay más de muchísimos. Pero empecé a leer algunos, y hay unos pues muy decentes, lógicamente, y traen un contexto muy, muy impresionante, pero hay otros muy fuertes también, que igual tienen el mismo contexto y la misma validez, pero quiero leer este que me causó pues como distorsión en la cara inmediatamente. No quiere tener hijos, amárrese ese chimbo. Ahora no venga a querer agarrar el aborto como método de planificación.
Ese es muy bueno, ese yo creo que está programado, sí, para salir en todos los resúmenes.
Sí, ese es uno, ok. Sí, sí. Bueno, y qué interesante, mira, nosotros mismos haciendo el ejercicio acá, y es también como un reevaluar un poquito uno cuál es el lenguaje que uno está usando con sus hijos. Nosotros también siempre como que cada vez que nos encontramos con algo, lo traemos como al espacio de nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué lenguaje estamos usando? ¿Qué tan delicados estamos siendo? qué barreras estamos cruzando, ¿cierto? Entonces me parece que levanta un debate, digamos, mucho más interesante y también una reflexión personal importante. Ahora, Anita, ¿cómo te sientes tú? Cuéntame, ¿qué sientes tú después de todo esto? Como Ana María, como el ser humano.
Yo estoy feliz porque esto ha desatado, pues, en primer lugar, un montón de visibilidad para mí, que es chévere, pues, por supuesto, yo lo valoro. Creo que me siento también como con la oportunidad de decir algo y que no la puedo desaprovechar. O sea, si tengo esta visibilidad a raíz de esto, tengo que aprovechar los espacios en los que me invitan a conversar para decir algo, no simplemente quedarnos en los tweets, sino mencionar algo sobre lo que es el feminismo, que es una lucha en la que yo creo. Y pues tengo como esa oportunidad y me parece súper valioso. Además, pues se han presentado oportunidades como la de que vamos a escribir un libro y saldrá un libro con la editorial Planeta, que me contactaron como al tercer día de que esto estuviera sucediendo, y eso pues me parece súper emocionante. Es un poco como que me cambió un poquito la vida. O sea, desde hace 8 días yo estoy en función de esto pues casi que todo el tiempo. Tengo que combinar mi trabajo, y yo soy profesora y periodista, y tengo que combinarlo, pero pues me cambió la vida y tengo que sacar ahora tiempo para escribir ese libro. Pero pues yo me siento muy agradecida también con ese círculo de personas de Twitter que me siguió la corriente y que quiso participar de eso, y pues muy contenta, muy contenta.
Qué bueno, Anita.
No, Anita, yo quería decir que de todas maneras los que hemos tenido la grandiosa oportunidad de conocerte, de compartir contigo en diferentes momentos, no tanto como quisiéramos porque estamos, pues, vivimos un poco lejos los unos de los otros, pero en las oportunidades pocas pero valiosas que hemos tenido para compartir contigo, nos hemos dado cuenta de la calidad de persona que eres, del ser humano que eres, y de verdad de esa voz que tú quieres llevar, ¿no? Tú siempre has querido más allá, y no sé si ha sido simplemente tu formación personal o también tu formación como periodista, pero luchar por derechos y por los valores que tienen, y sobre todo las mujeres, ¿no? Que es una cosa que indiscutiblemente es una problemática a nivel mundial, y yo creo que la idea sobre todo de entrevistarte hoy fue esa, ¿no? Fue de rescatar ese resultado tan bonito que tú estás teniendo a través de unos tweets, pero con un trasfondo gigante, que es el de llevar esa voz a tantas personas en el mundo. En este momento, en nuestro programa de Ver el Vida, nos escuchan ya en 70 países y en 48 estados de aquí de los Estados Unidos, y queríamos, lógicamente, también a través de este programa llevar tu voz a más personas, porque sentimos que es supremamente importante y tiene mucho valor.
Pues ahí me parece importante contar por qué conozco a Paula y por qué te conozco a ti. Pues a ti te conozco a través de Paula, pero me parece muy importante contar por qué conozco a Paula. Y es que creo que todo está un poquito atado, porque a Paula la conozco porque en 1999 o 2000, algo así, ella y yo estuvimos juntas en un coro que se llamaba Troca Tinte, y que éramos 9 mujeres. Y para mí, y ya voy a llorar, pero para mí creo que ese fue el primer escenario feminista en el que estuve. Porque, y Paula es responsable en mucha medida de eso. Las mujeres también somos criadas en el machismo, también somos criadas en el patriarcado, y nos cuesta una reflexión grande entender cómo funciona eso, cómo nosotras también replicamos el patriarcado y hacemos parte de todo eso, porque machismo no significa hombres, patriarcado no significa hombres. El patriarcado es un sistema de valores en el que estamos inmersos, donde los hombres estamos, donde los hombres están por encima de las mujeres en derechos y en condiciones y en capacidades. Se supone que ellos pueden más que nosotros y además saben más que nosotros y están por encima de nosotros. Troca Tinte fue un escenario donde yo, por lo menos, empecé a ver el valor de otras mujeres y empecé a trabajar con otras mujeres y empecé a ver el que había en mí también un desprecio a mi género, y empecé a enamorarme de mis mujeres cercanas. Para mí ese fue el primer escenario donde sucedió eso. Y ahí conocí a Paula, y Paula es muy responsable de eso, porque yo creo que si Paula no hubiera estado en ese coro nos hubiéramos matado todas. Paula tiene la responsabilidad de que nos fue la cabeza como sensata en tantos momentos que fueron tan difíciles, pero cómo crecimos todas ahí y cómo aprendimos todas a darle valor a la palabra y al pensamiento de otras mujeres. Para mí empezó ahí. Y creo que, bueno, eso amarrado también con una educación de mi casa que fue muy libre, muy auténtica, muy sé tú, muy no necesitas a nadie, muy independiente, pues creo que ha sido como lo que ha derivado en mi forma de pensar y en mi forma de conversar con los demás también.
Ay, Anita, tan linda. Gracias por acordarme de todas esas cosas tan importantes y tan especiales para nosotras y que si este, que sea un motivo que como hombres nos vuelva a unir. Sí. Nos acerque. Igual hemos estado así siempre es. Muy pendientes la una de la otra, pero bueno, esto ha sido súper interesante. Creo que un tema muy valioso para el público de Ver el Vida, que digamos que como inmigrantes estamos también preocupados por otras cosas, mantenemos demasiado ocupados en otras actividades que descuidamos un poquito este tipo de temas que me parecen muy relevantes y muy importantes. Y yo pues tengo que reconocer, no soy la más activa en Twitter, he estado un poco, digamos, más callada en redes sociales, única y exclusivamente porque tengo un límite de tiempo grande, ¿cierto? Porque
claro.
No tengo pues como el tiempo. Pero bueno, muy valioso, Anita. No sé si tengas algo que quieras compartir de pronto con ese público en particular que es inmigrante, que digamos, creo que se va a identificar muchísimo con todo lo que estamos viviendo, porque todo digamos, el público de Ver el Vida es Latinoamérica, ¿cierto? Que está sencillamente viviendo en diferentes países.
Pues, Paulis, yo pienso que la cultura latinoamericana es pues una cultura que pasa mucho, que está muy atravesada por el machismo y el patriarcado. Así que reflexiones en torno a esto me parece que son fundamentales. De pronto recomendarles un libro, porque creo que también el público de ustedes pueden ser padres. Y hay un libro que me leí en estos días, porque a todo esto hay que meterle concepto, academia y poco de sustento teórico. Y es un libro de Chimamanda Adichie. Ella es una nigeriana feminista que escribió un libro para una amiga sobre cómo educar a una niña feminista. Y son como 12 o 15 consejos muy prácticos sobre cómo educar en la igualdad a niños y niñas. Y creo que puede ser un libro que les puede servir mucho, incluso si quieren hacer un programa sobre eso. El libro se lee en 45 minutos, es súper lindo. Y creo que puede servirles mucho para los temas que ustedes he visto que tienen en el podcast.
Súper. No sé si alguna vez escuchaste un podcast muy lindo que hicimos que el título era ¿Por qué no ayudo a mi esposa en mi casa? No sé si alguna vez
lo escuchaste. Sí, sí, sí.
Y el título
pues no me acuerdo haberlo oído, pero esa es una frase que salió ahí. Que bueno, en la tendencia pusieron varias que era ¡ay, qué afortunado eres que tienes una esposa que te ayuda en el hogar!
Ahí está, buenísimo.
Yo iba perfectamente a decirte cómo voltear ese podcast y lo iba a mencionar, Paula se me adelantó, y es... Yo no le ayudo a mi esposo, las responsabilidades de la casa y los hijos también son mías.
Exacto. Que uno las voltea, pues, y se vuelve muy evidente su ridiculez alguna, su machismo muy marcado una, su micromachismo otras, y alguna su violencia. Pues ahí hay como para todos los gustos.
Sí, y estaba leyendo también en los periódicos que te estaban buscando también para tratar de hacer el mismo ejercicio en otros temas.
Sí, pero pues es que es lo mismo, es como ahora que usted hizo esa espontáneamente, cocine una sobre el coronavirus. No, pues es que no, yo lo que sé hacer es conversar con la gente, yo no sé cocinar tendencias, o sea, ojalá yo pudiera replicar esto que hice una vez otra vez, pero es que justamente es muy raro y esa rareza radica en que también no va a ser fácil repetir un ejercicio como esos. Ojalá pudiéramos encontrar la manera. Yo ayer simplemente lo que hice fue poner un tuit diciendo sobre el coronavirus, que estoy muy preocupada, por supuesto, diciendo que si ya estaban ustedes regañando a sus papás porque no se cuidan del coronavirus, porque yo ya estoy aquí con mi mamá. Hoy iba para un paseo y le dijimos, no, Pili, o sea, no, un paseo con invitados internacionales y de todo. No, sí. Pues ya los padres de uno están en edad de estarse cuidando del coronavirus porque son la población con riesgo. Entonces, pues lo que pude poner fue como eso. Y bueno, y ese tuit, ahora tengo que poner mucha responsabilidad porque ese tuit tiene como 4.000 pico de likes y un montón de respuesta. Entonces, esto también me llena a mí un montón de responsabilidad sobre qué decir y cómo decir, porque claro, le están prestando a uno mucha atención y no puede uno decir estupideces o equivocarse ahí en esos mensajes sobre cosas tan serias como el coronavirus.
Así es, así totalmente. Bueno, Anita, pues muchas gracias por regalarnos tu tiempo en este momento, que sé que estás muy ocupada también haciendo todo el tema del libro. Te felicitamos de todo corazón. Nos sentimos muy orgullosos de que todo esto que está pasando en tu vida pues esté impactando de manera positiva y de que, pues obviamente, orgullosos de que te conocimos antes de esto.
Te conocí antes de que fueras famoso. No, los quiero mucho a los dos, muchas gracias de verdad por invitarme a ver Hervida, y bueno, espero que los vea pronto para que nos demos un abrazo de lejitos.
Listo, abrazo codito.
Abrazo, eso.
Gracias a todos por escucharnos, esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast, porque siempre habrá una Better Vida.